Entonces, hoy vamos a ver el tema que es de ver si Juan es un hombre de presencia. Como cada vez, pues vamos a pensar un poco de la presencia de una persona. Es que estoy aquí, pero es este estoy implica que soy, ¿ok? Eso es como... Pero como la presencia siempre es como, estoy aquí y hay como una actuación respecto al otro, ¿no? Primeramente, por el hecho nada más que aquí estoy, pues, demás están, me impactan. Y les veo, les quiero, hay algo en mi corazón que cambia. La presencia tiene una eficacia. Eso es como algo importante. Y se nota la presencia. Hay personas, me llama mucho la atención ver como a veces caminando en la calle, unas personas sienten que uno está atrás, otros no, están platicando en sus cosas con sus audífonos, claro. Pero unos, y me llamó mucho la atención aquí en México, porque cuando llegué me parecía como muy, se notaba mucho más que en Francia. Yo lo notaba como mucho más, que la gente es muy sensible. Entonces, pues ser atrás, pues, sienten y te dejan pasar o van de camión de otro lado. Que si no, a los franceses tienes que decirle, pues, perdón. Pero a veces aquí con mexicanos también. Pero más hoy que hace 5 años, ¿ok? Lo noto como un cambio de civilización, algo que pasa, ¿no? Pero es, en su naturaleza de ustedes es más frecuente que sienten la presencia. Claro que hay la presencia física, pero también hay una presencia que está adentro, ¿ok? En mi corazón se quedan muchas personas, todos los que conozco, que escuchen, no pienso en todos todo el tiempo, pero la presencia es también algo que deja algo, una huella.
Una huella.
¿Mande? Impresión también en mi corazón, en mi mente, también por el conocimiento que adquiero de la persona. Pero siempre la presencia es eso que, pues, hay cosas que son anteriores a la presencia. Es que si, pues, la nada, el vacío, no nos dejan ninguna presencia ni nada, ¿ok? Hay que existir. Estoy presente porque soy, ¿ok? Y en filosofía vamos a hablar mucho más del yo soy, de la persona que está presente, que de su presencia. La presencia es como fenomenológico, algo del fenómeno, de la manifestación de la persona. Un como resplandor de la persona, eso también. Tienen personas que tienen más presencia que otras. Eso se nota, uno están muy listas, ven todo, te checan adentro, te ven y ya, y hacen la radiografía de tu mente, tu personalidad, te quedas así, pues me puedo mover. Ok, esta es como, pero lo más importante en la presencia no es este tipo de presencia que tiene un conocimiento muy penetrante y a veces como que nos congela. Pero tener una presencia en forma de ser presente que está amorosa, ¿no? Con cariño, acogimiento, que deja a la gente tranquila, libre, y que le presta atención y todo. Pero eso tiene que ver con mi forma de ser, ¿ok? En filosofía son los fenomenólogos que se van a enfocar más en la presencia. Alguien que se enfoca más en filosofía realista no se va a enfocar primeramente en la presencia. La presencia es la cosa que le va a llevar más profundo en el conocimiento de la persona. Y eso es como la primera experiencia que nos lleve a un análisis filosófico. Otra cosa es los que hacen filosofía realista, buscan las causas del ser, de la realidad. Y entonces ellos empiezan con decir... Esto es, ¿ok? Eso es el primero juicio de existencia, el juicio de existencia, esto es, que es más común de todas las realidades, ¿ok? Que existen. Que viene de la experiencia que tengo de la realidad. Últimamente, puedo decir que esto es mi cuerpo, pues mi mente, no lo toco con mis dedos, pero toco los efectos de la mente, entonces hay mente, entonces soy una cosa rara y puedo decir, soy yo, o yo soy. Yo no sabría cómo decir la diferencia en español. C'est moi et je suis.
Así, pero no, así. La distinción no es tan clara.
Ajá, es muy delicado. Hay algo que el español no nos permite bien decir. ¿Mande? Pues yo he puesto las cosas al revés para notar que hay una diferencia entre yo soy, je suis, se dice en francés, ok, yo. Yo soy el esto soy yo, ok. Y soy es común, con es lo mismo eso, es la raíz, soy. Pero cambia en el yo.
¿Qué es tu idea para el c'est moi?
Nos va a servir más allá el c'est moi. Es que en filosofía nos quedamos con el yo soy, ¿ok? Puedo decir yo soy. Puedo decir yo soy algo, yo soy una persona, yo soy buena, yo soy... No voy a decir yo soy pan, pero... Ni soy puerta, ni soy como pastor. Ah, podría ser, no, soy como profesor, sí, eso. Pero no soy como buen pastor. No soy pan, soy luz del mundo, sí, porque el Señor nos dice, ustedes son luz del mundo. Entonces, yo soy es la raíz y como algo absoluto que es raíz de la presencia de la persona. ¿Ok? ¿Ya?
Sí, no, pero en el sentido de lo sé más, es en el sentido de como verlo del exterior. Ese.
A veces, yo te puedo preguntar.
Ese soy yo.
¿Quién cambió de lugar el celular?
Yo.
Dice eso. Y entonces dice ese más.
Ah,
es este.
Ya va.
Porque eso es como algo que nos va a servir por la lectura del Evangelio de Juan, ¿ok? Que en griego se nota también como en francés la diferencia entre los dos, pero en español no. Bueno, soy yo, yo soy. Eso es como metafísicamente hablando, mi ser se actúa, mi substancia se actúa en una persona. De forma varia, como de ser, de ser bueno, de ser verdadero, de movimientos, de operaciones vitales, pero siempre soy yo y actúo según estas cinco modalidades. Pero estas cinco modalidades del ser se realizan en mi persona, según yo, con mi individuo, pero no solamente la materia individuada, pero mi espíritu que tiene forma especial por ser yo, mi espíritu, ¿ok? Y que está en este cuerpo. Hay cosas que puedo hacer yo por mi cuerpo, otras personas no lo pueden hacer, porque yo soy muy como flexible, otras personas no pueden. Hay cosas que unos son muy fuertes, pueden cargar cosas que yo no puedo. Unos tienen muy buena vista, pueden ir en pilotos de avión, ¿ok? Yo no puedo. Un vecino tiene una cicatriz, ahorita no puede ser militar. Antes podía, pero ahorita no. No está permitido. ¿Ok? Y también moralmente hay cosas que por mi cuerpo tengo, por mi educación y por muchas cosas, pues yo soy más apta, mi temperamento, soy más apta de ser como enojón y muy recta y voy a vigilar a la gente. Y otros van a ser con mucho más cariño, mucho mejor para dedicarse a bebés o personas grandes, ¿ok? Mi persona, filosóficamente hablando, es como... No el concentrado de la personalidad, pero la raíz metafísica. Hay una raíz metafísica de mi personalidad, ¿ok? Muy a menudo confundimos la persona y la personalidad como por la psicología. Pero hay algo psicológico, mi temperamento, mi carácter, todo eso, y hay algo que es más denso, más de mi substancia, de mi acto de ser, que soy un ser autónomo, que puedo finalizar, que se puede finalizar, que puede actuar por voluntad e inteligencia. Eso es mi persona. Yo soy. Bueno, acabamos con la parte filosófica, como más o menos ahorita. Así, pues, y claro que la persona se manifiesta también por gestos y palabras, claro. Que si siempre me quedo callada y sin moverme, van a decir, pues, no muy interesante. La mujer, no. Pero hay que moverse y hablar de forma adecuada, eso es más delicado, pero eso también caracteriza y nuestra personalidad y nuestra persona a fuerza. Hay una singularidad y soy único, única. Lo que estructura a la persona sí es como la autonomía de mi ser y la búsqueda de la verdad y la forma de finalizarme por el bien. ¿Okay? Ahorita, ahora bien, pasamos en teología y vamos directamente a, bueno, vamos a empezar con el yo soy, ¿ok? El Evangelio de Juan es el Evangelio que nos da más yo soy de Jesús, ¿ok? Hay toda una lista aquí. Los otros Evangelios no nos dan, Jesús no nos da títulos cristológicos así. Tantos. Hay los demonios o endemoniados que libera Jesús.
Es que queremos que tiene otra Biblia, perdón.
No, hoy no, perdón, no traje. Hay como los otros evangelios, hay títulos cristológicos. El Hijo del Hombre, por ejemplo, es un título cristológico que Jesús se da a sí mismo, pero pero nunca dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y nadie le dice, eres tú el Hijo del Hombre, y él dice, sí, soy yo. ¿Okay? Es un título cristológico que como viene de forma enigmática. Y es un título cristológico que está en los sinópticos y en Juan. Casi siempre para hablar de la pasión y de la resurrección. ¿Okay? Es un título cristológico particular, por eso. No sé qué buscaba Juan o por qué el Espíritu Santo le movió a poner tan en evidencia tantos yo soy de Jesús. Porque siempre tiene discursos en los cuales Jesús dice yo soy tal, 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 ¿ok? El padre Philip hizo una lectura del Evangelio de Juan, estructurándolo alrededor, pues, una parte, la segunda parte o la tercera, que la primera es prólogo, después hay una parte, y después hay una parte que se estructura alrededor de siete presencias, que son esas. Y no puso en evidencia esas, ni Cordero y Jesús. Ah, otro que hay en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a empezar con el yo soy, la manifestación de la, pues, o la raíz de la manifestación, la presencia de Jesús, que es la más radical, la más absoluta. ¿Okay? Que es yo soy. Eso nadie de nosotros va a decir yo soy. ¿Quién es yo soy? Nadie lo va a decir, ¿no? Es como, Jesús, ¿qué? ¿Qué le pasó? Claro que habla Jesús como judíos. Si les dice, si él les habla diciendo yo soy, ellos luego se refieren a Éxodo 3. Creo que es 16, pero no estoy seguro.
o a Isaías 43, en donde se dice, yo soy. Y en todo Ezequiel, pueden leer todos los acontecimientos de Ezequiel, siempre se acaban con, hazlo para que sepan que yo soy. Así, esta modalidad de la presencia de Jesús, que es muy radical, nos revela algo muy fundamental de su divinidad, de su ser. Nada más Dios dice yo soy. Porque Él solo puede decir yo soy y no soy otra cosa que ser. Yo soy quien soy, yo soy lo que es, yo soy. Él tiene un ser que es absoluto, es el único ser que tiene un ser absoluto. Hasta filosóficamente hablando, ¿ok? Es por eso que se, es llegando a esta, a este como fin filosófico de ver que hay un ser único que es nada más ser, su vida es su ser, su inteligencia es su ser, su etc. Esta identidad entre él y todo de su vida, eso es propio a Dios, a lo que la, al ser que las tradiciones religiosas llaman a Dios, ¿ok? Nadie puede ser, soy mi inteligencia. Decimos nosotros, soy inteligente o soy tonta. Pero soy mi inteligencia, ya no. Nada más Dios es verdad, nada más para Dios. Entonces es muy esencial como pegarse a este, en nuestra fe, a esta afirmación de Jesús que dice yo soy. Lo que se ve, entonces, ¿pueden como unos abrir a Isaías 43? Versículo 10.
Vosotros sois mis testigos, oráculo de Yahvé, y mi siervo a quien elegí para que me conozcáis y me creáis a mí mismo y entenderéis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay salvador. Yo lo anuncié y yo he salvado, lo avisé yo. No un extraño entre vosotros. Vosotros sois testigos, oráculo de Yahvé, como soy Dios. Yo lo soy desde siempre, y no hay quien libre de mis manos, yo lo tracé, y quien lo revocará, quién lo revocará.
Sí, gracias. Entonces se nota la importancia del soy.
Sí.
Lo que me llama mucho la atención también en lo que leí, pues es que lo que de Ezequiel, que casi nunca se pone en evidencia.
Ezequiel.
Pero que leían ustedes de nuevo a Ezequiel, o no de nuevo, por primera vez. ¿No?
Ezequiel es el que habla de Luzbel.
¿De
quién? De Luzbel, del ángel que estaba allí, hermoso.
Ah, no me acuerdo.
No, vale.
Puede ser. No me acuerdo, creo que era en Hobbes. Y también en tiempo, pero no se puede también. Y entonces, yo, porque siempre dice, eso es como la meta, el refrán que pone él, como si la meta de Dios es que todo lo que haga y que haga hacer a sus profetas y como fieles, que sea para que demás sepan que Él es. Y como es un concentrado de la evangelización, es que, ¿ya? Hoy también en la evangelización tenemos que poner en evidencia que Jesús es. Pero para saber que Jesús es, también hay que saber que Dios es y que no hay otro, ni antes, ni después, ni fuera de él, de ningún forma. ¿Okay? Y lo que se nos dice aquí en el versículo 11 es que también este como a veces sencillez, no hay ni una composición en el ser de Dios, le permite ser salvador. ¿Okay? Hay algo de cómo es perfecto, está perfecto, es perfecto. En eso no sé, sí, porque es perfecto, ¿no? Es Dios. Podemos decir, para una persona está perfecto, pero no. Es perfecto Dios y por eso también puede salvar a más. Como por su perfección puede crear, comunicar el bien sin perder nada de él mismo. Va a poder salvar a uno. Eso es lo que nos da Ezequiel. Vamos. En el Evangelio de Juan, para complementar esto sobre
Ezequiel, ¿qué número es, hermano? Ezequiel, ¿qué número es?
O sea, varios, varios, de todo y va a checar. Casi cada capítulo lo dice. Vamos a ver si ha apuntado unas referencias, pero no en esta. No, eso es increíble. A mí me llama mucho la atención. Sí, es que el 37:13, por ejemplo, pero en 36 también, 34 también, okay. 27 también, bueno, van a leer y van a ver. Y estos capítulos son como más densos sobre la relación de Dios, análogo a lo que acabamos de leer en Isaías, okay, no es solamente para que sepan que yo soy, en otros capítulos dan para que sepan que yo soy. En el Evangelio de Juan, podemos ir al capítulo 8, y si una persona puede ir al 13. ¿Ya? Margarita, ¿quieres ir al 8? ¿Quieres ir al capítulo 13 de Juan?
Sí.
¿Y otros están en el 8?
8.
Versículo 24.
Yo en el 13 que
sí, espera, se le va a decir al rato. Entonces, capítulo 8, versículo 24, Gloria, Ana Gloria, no quiere subir.
No,
Marcela.
24. Ya les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Si no creen que yo soy, entonces la fe se precisa y el objeto de fe se precisa. Y si creemos que Jesús es el pan de vida, pero no creemos que Él es, se acabó el asunto. Moriremos en nuestros pecados. Versículo 28.
¿De 13 o de
28? Todavía del 8, el capítulo 8.
Dice, les dijo pues Jesús, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice. Eso es lo que hago.
Entonces, ¿hay posibilidad de salvarse si levantamos la mirada hacia Jesús? Una vez que está elevado en la cruz. Y hay que profundizar eso mucho en la oración. Porque dice Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Porque de elevar a Cristo se nota que Él es. Él mismo hace la relación entre las dos cosas, no inventó nada. ¿Okay? Juan es muy preciso, no dice nada en vano. Entonces son cosas que tenemos que... Vamos a rezar, pero estoy distraída a Evangelio Juan, capítulo 8, versículo 28. Y ya le pregunto a Jesús, al Espíritu Santo, pues dísenme, y nos quedamos con eso, con este versículo, para profundizarlo, y con un día, cuando Dios quiere, nos ilumina, ¿ok? Es la meditación que nos lleva, y a veces no vamos a entender nada, pero como la... Se va a abrir nuestro corazón, nuestra energía a la contemplación del misterio del yo soy.
en Jesús. Se puede que este saber que dice Jesús es un saber de contemplación, un conocimiento misterioso, escondido, no matemático por nada, ¿okay? Pero ni afectivo, pero de afectividad espiritual. Y no podremos comentar nada, pero hay que estar listo. En eso también tenemos, sí, es muy raro, porque a la vez Jesús dice yo soy, entonces tiene una autonomía total, pero no digo nada sino en dependencia del Padre, no hago nada sino en dependencia del Padre. Y eso nos envía al capítulo 5, donde dice Juan, pues Jesús, que el Padre resucita a los muertos y da al Hijo el poder de resucitar a los muertos. Que el Padre tiene el poder de juzgar y que da al Hijo el poder de juzgar. ¿Okay? Hay el ser y la vivencia. Y también como tienen las mismas obras de resucitar a los muertos, de juzgar, de bla bla bla, pero también son unos. Uno, se dice en Juan 17. Yes, el Padre y yo somos uno. Que es muy raro, son distintos y son uno. Son uno en el pensamiento, claro, pero el ser, hay algo que es, la naturaleza es idéntica, divina, y pues hay algo que subsista, la Trinidad, no hay autonomía total. En donde hay el Padre, hay el Hijo, el Espíritu Santo, en donde hay el Espíritu, pues están vinculados. Que es una familia muy especial. Vamos un poco más allá todavía en el capítulo 8, versículo 50. O 58. Ajá. Ya se pelea Jesús con los fariseos, o se pelea los fariseos con Jesús en este capítulo muy fuerte, ¿no? Y se acaba con eso.
Jesús les respondió: en verdad les digo, antes de que realmente existiera, yo soy.
Okay. Ya, y se acaba el asunto. Se va.
Sí. Toma pie.
Toman piedras para tirárselas. Pero Jesús, en su libertad total, se oculta y se sale. Pero él concluye esta discusión sobre la paternidad, sobre la mentira, sobre muchas cosas, por antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces, mi ser es algo, no puede nada en contra de eso. Yo soy.
Yo soy.
Es como algo fundamental y que es necesario y que no se puede como desbaratar. Yo soy. Okay. Bueno.
Se sabe.
Después,
se sabe él que es.
Claro,
claro,
pues, claro que se conduce. Ah, eso es una pregunta importante. Es que muchos teólogos se preguntan por la conciencia que Jesús tiene de sí mismo. Si él sabe que es Dios o no. Pues sí, claro que sabe que es Dios, porque es Dios. Es Dios con
Dios.
Mi inteligencia, siempre. No es porque se dice en Lucas que creció en inteligencia, sabiduría y gracia, que no sabía. Eso es su crecimiento en la experiencia humana. No, nada que ver con la experiencia divina.
Ajá.
¿Sí?
Y cuando se hace humano, por ejemplo, cuando sufre, cuando no éramos, porque somos murió, porque él va a caer en manos, ¿no?, de los que lo van a traicionar y todo, allí tiene una conciencia humana, pero.
El que, eso es la pregunta de la ciencia de Cristo. Cristo es verdadero Dios. Tiene ciencia divina. ¿Ok? Es verdadero hombre. Entonces tiene ciencia experimental, tiene ciencia de los
bienaventurados de esa ciencia adquirida. Y creo que en la cuarta familia. Él tiene todos los grados de ciencia. Una vez que podremos, chica.
Pero no es como si en un momento nomás tuvo la conciencia de Dios y luego pasó un momento de conciencia humana. No, no, las dos juntas siempre 100% todo el tiempo.
Es que el hasta misterio, la muerte. Ajá. Y el misterio.
Sí, no, no,
es que
no, no.
En Cristo, la,
no es bipolar.
El verbo, en Cristo, el verbo divino asume la naturaleza humana. Entonces asume todas las capacidades de la naturaleza humana. Y eso se forma hombre en el seno de María. Pero esto es como un esto con un E mayúscula, porque es el verbo. La persona de Cristo es la persona del verbo. No hay persona humana en Cristo. Cuando dice yo soy, siempre es un yo soy divino. Cuando actúa, siempre es un actuar divino. Lo que pasa es que nos llama la atención es que él dice, ¿por qué me abandonaste? A su padre.
Y suda sangre.
Ah, eso, pues, porque, ah, de la, no. Ajá, de la agonía.
No, cuando está en el
sí, eso es
la agonía.
Es la agonía. La agonía. Y,
eso pasa también.
Sí, porque tiene una, como una lucha entre su voluntad, pues dice que es como una lucha, no mi voluntad, pero la, tu voluntad. Por eso, eso nos, no, nos hace notar que es verdadero hombre. Cuando está cansado, que tiene sed, pero nunca como comprenderemos cómo Jesús vivía su humanidad. Porque no somos Él, y Él nos enseñó, Él nos dijo, no tenía por nada hambre, pero o sí tenía hambre y comió, pero también tenía un dominio así que... ¿Por qué se siente alrededor de la, al lado de la samaritana del pozo, diciendo, pues, y Juan dice, cansado? O lloro cuando murió la sal. Es una pregunta. ¿Es nada más pedagógico? ¿O es pedagógico más algo? ¿O no es pedagógico por nada?
Yo.
Yo no sabes.
Que es que con su inmenso amor podía entender todo lo que pasaba también en nosotros.
Ajá. Sí, es que así él lo entiende de forma experimental. Pero a la, se dice que él como cargó el pecado, entonces asumió todos los pecados y las consecuencias de las enfermedades, pero no tuvo cáncer, no era borracho, pues decían que sí, pero no. No se enfermó por nada, no sabemos si se enfermó, pero creemos que no, pero podía enfermarse. Esas son preguntas que Tomás de Aquino analiza en la tercera parte de la Suma de Teología, en lo que se llama la vida de Jesús. También analiza su adoración hacia el Padre y todo eso.
Oiga, maestro, ¿La última tentación de Cristo es buena película?
No me acuerdo. ¿Huh? Ah, no, creo que no.
¿Mel Gibson?
No. No, La Pasión. Mel Gibson es La Pasión. Sí. Eso es muy buena película.
Es buena película.
La Pasión es muy buena película. La Última Tentación no, porque creo que es algo con María Magdalena, que son enamorados y todo, pero no. Claro que María Magdalena tuvo una vida de locura, de lujo, de lujuria. ¿Y se convirtió? Pero después se queda, sí, enamorada de Cristo con todas sus pasiones. Pero ella se queda tranquila. Yo opino que Jesús tenía como Dios, tranquilizó las pasiones de este tipo. ¿No?
Sabía que estaban.
Eso es, no tranquilizó las pasiones de los fariseos que le buscan, como dices, como tú dices.
Buscan pleitos.
Ah, les buscan pleitos, ok, eso no. Pero van más allá y la discusión muy fuerte hasta que antes que Abraham existiera, yo soy. Y si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. ¿Ok?
pero de las mujeres ya, y tampoco fue homosexual con Juan, unos lo dicen, pues, pero no, tenía mucho otra cosa que hacer, ¿no? Porque cuando descubres a Dios, pues está tan fascinado que te vas a Dios con tu humanidad y a veces te quedas con, pues, la carga de tus abuelos y las tuyas propias, a pesar de que el Señor te perdonó tus pecados y a ellos los suyos, pero no, desde Adán acumulamos el pecado, hay cosas que se transmiten por el cuerpo. Y pues, no esto, nada que ver, hay que tener una mirada divina, pues limpia. Sí. Es que, dice Mateo, los limpios de corazón van a ver a Dios. Entonces, hasta en Jesús vivo o hoy, la gente que ve cosas así en Jesús, pues no son limpios. Lo siento, no son puros de corazón.
Están juzgando, lo están juzgando.
Los que lo están juzgando es con maldad.
Pues sí,
con
le ponen cosas que no están, que no están escritas en ningún sitio.
Ajá.
No, y Jesús, bueno, era perfectamente, sí, Dios y perfectamente hombre.
Pues sí, pero es. Por eso, hombre perfecto. Sí. A pesar de eso, lo vemos enojarse, lo vemos las cosas
la
que no entendemos. No es lógico. Pero puede ser también que hay cosas que vienen de su divinidad, de lo que está para enseñarnos, que nunca nos quedemos agarrando para nosotros mismos la imagen que tenemos de él, y que nos quedemos en algo muy cuadrado, una imagen muy cuadrada, una percepción muy cuadrada de Jesús, encerrado en una cajita y ya me voy con mi cajita, estoy bien, tranquila, en seguridad. Jesús no, porque Dios siempre como nuevo, y Juan más que todo, él nos hace nacer de nuevo todo el tiempo, ¿no? Es que hay algo que nos pide un tipo de novedad que no nos podemos, pues, los que se quedan viejitos y viejitas leyendo a Juan, pues no han leído un evangelio, lo siento. Si leen el evangelio, pues le van a decir, ah, tengo que cambiar eso. No puedo quedar en hábitos hasta de pensamiento, de conocimiento de Jesús. Nunca puedo decir, lo conozco y este conozco, mi conocimiento siempre está limitado y siempre se puede profundizar. Eso sí, puede aumentar. Eso es como la posibilidad, no infinita, pero casi, de la extensión del corazón humano, de la mente humana. Está limitada por el cuerpo, por el tiempo, no puedo conocer todo, pero wow, puedo ir en profundidades, en cosas. Puede ser que por eso Juan de la Cruz, que estaba como muy limitado en sus actividades, porque estaba encerrado en un torre sin poder comer, dormir, nada, pues su vida espiritual se profundizó y escribió sobre la vida espiritual de forma única. Él fue en profundidad, otros van en extensión, uno se queda en negocios, otro en medicina, otro en arte, otro en bondad. ¿Cómo es ser bueno con lo demás? Con obras de caridad, ¿ok? Pero, y Jesús, Él es más complicado. Y Él nos da como unas otras presencias. Juan nos dice que Jesús dice yo soy varias veces. No he notado el número de veces que Jesús dice yo soy. A veces dice soy yo. Por ejemplo, cuando uno le pregunta, ¿eres el Mesías? Y dice él, lo soy. Pero dice lo soy, porque eso es otro.
Entonces lo sé, Juan.
Mesías y maestro, Jesús dice lo soy. Es una respuesta a una pregunta. Cuando dice soy yo, es por ejemplo, después de multiplicar los panes, se van en el barco y a tempestad. Y Jesús viene caminando en el barco. Fantasma, ¿qué pasa? Yo soy. No tengan miedo, soy yo. Y en eso, ni viento, ni olas, ni nada. Están a punto de ir en el puerto. Eso también nos dice algo de la eficacia de la presencia de Jesús. Cuando
cuando Él está con nosotros, pues viene, está. Hay algo que se cumple y ya, se apagan los vientos de la ira y de todo, del miedo.
Solo la paz.
Solo. Pero antes de decir soy yo, no, justo después de decir soy yo en esta tempestad, pues alcanzan Cafarnaúm, van a la sinagoga y platican con los judíos. Y como acaba de justificar el pan Jesús, él va a hacer todo un discurso sobre soy pan de vida. Ah, no hemos leído, perdón, no hemos leído al 13.
Soy pan.
Pero el 13 va con, creo que va con maestro. Ah, no.
¿El
13? 13, 19.
¿Cuál 19?
No, 13, versículo 19. Para acabar con yo soy. Y soy yo.
¿Cuál?
13, 19.
13, 19. Es, desde ahora os lo digo, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Yo tengo otra cosa. No, antes de que suceda.
Todavía. No, ya está aquí.
Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Okay, eso va con lo que vimos en el capítulo 8, sí. Cuando van a levantar
el Cristo. Antes de que suceda, Padre, cuando suceda, creáis que yo soy.
Como Jesús, está importante para él que sus discípulos, porque eso se dice nada más a los discípulos, se queden con unos secretos que les fortifiquen en la fe, que no duden. Ok, entonces en ese. Cuando suceda, crean que yo soy. Bueno, vuelvo con capítulo 6 de Juan. No sé si vamos a tener tiempo para hacer todo, pero vamos. Un poco. Lo que podemos hacer lo hacemos. Y otra cosa. Versículo 35. Les dijo Jesús.
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Ok, eso. El siguiente versículo con eso es. En este capítulo dice también: yo soy el pan vivo, el pan bajado del cielo, el pan del Padre, el pan de vida. Y hay consecuencias. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vivirá siempre. Hay algo muy de la resurrección del último día, muy escatológico en este capítulo. Y se debe comer el pan de vida que es Jesús, su carne y su sangre. Entonces la gente que nos dice somos antropófagos, les pueden decir peor, somos divinófagos. Hay que saber que antiguamente todavía puede ser en religiones que no son cristianas, ofrecen sus víctimas y después las comen, porque eso es forma de unirse a la divinidad. Dios es muy inteligente, ¿no? Ya en Levítico se ve que hay un sacrificio y que lo comen todos para estar en comunión. Y ya cuando Jesús viene, que de nuevo nos da algo de comer. Él, para que estemos en comunión y que tengamos la vida eterna, porque eso es como la inquietud fundamental del hombre. ¿Voy a vivir siempre o no? ¿Me voy a morir? ¡Qué pena! Mis amigos mueren. Yo quería que tengan vida sempiterna, pero no. No nos dan la vida sempiterna a Dios, una vida eterna, que tiene otra calidad. Es lo que podríamos anunciar más hoy a todos los que se dedican a donativos de órganos y tejidos y congelación de personas para ver dentro de 100 años cómo van a estar. Okay.
¿Saben que los embriones congelados no se duran mucho? Entonces, pues pueden opinar que ellos mismos se congelan 100 años y ya no. No se van a despertar. Pero yo había visto una película en los años 70, hace 50 años, de eso, en un granje, pues estaban como varios congelados.
Congelados, sí.
En 70 estaban ya en la mente. O antes.
Ciencia ficción, es de antes.
Puede ser de antes. Entonces, eso, el pan de vida. Entonces, para cada afirmación, habría que hacer el mismo trabajo que acabamos de hacer con yo soy, es de ver en cuáles condiciones dice Jesús eso, qué sigue o qué precede, para entender por qué habla y se revela como pan de vida. Es que la presencia siempre es una revelación del ser, de la persona. ¿Se ve? Es fuerte, ¿no? Yo soy pan de vida. No nos dice a nosotros son panes de vida, pero dice a sus discípulos, denles ustedes mismos que comer, pero eso es como interpretación más mística. Dice Jesús después, yo soy la luz del mundo, lo que va a decir en el Evangelio de según Mateo, ustedes son luz del mundo. ¿Okay? Eso es la única presencia donde Jesús dice lo mismo de él mismo y de nosotros. ¿Okay? Se nota como no tengo una explicación clara del por qué y del para qué, pero se debe notar para profundizar. ¿Okay? Entonces, el pan de vida bajo del cielo, eso es analógico con lo que pasó en el desierto, que bajó el maná del cielo. Pero el maná era para una vida temporal, el pan del cielo es para una vida celeste, eterna, sempiterna, eterna. Dice él, para la vida eterna. ¿No? Siempre la condición es la fe, el creer, ¿no? En muchos casos de cuando Jesús revela sus modalidades de presencia, se conjuga con creer. Una condición es el creer. ¿Okay? Eso corre a través de todo el Evangelio de Juan. Habría también que hacer un estudio específico del creer en Juan. Del creer, del conocer, de la verdad, todo eso. Yo soy la luz del mundo, se dice en 8:12. Entonces está como entremezclado y 9.
8:12 de Juan.
5, ah, sí, Juan.
¿Y 9 qué?
9:5. En 1 Juan 1:5 se dice, Dios es luz. Pero en 8:12 y 9:5 habla Jesús de él mismo como la luz del mundo y se vincula con la luz de la vida. Okay, en el prólogo nos habla de la vida como una luz. Aquí habla de la luz de la vida. Como si la luz es para aclararnos en el camino en la noche. La vida es la luz que nos va a aclarar frente a la muerte. Y todo lo que trae la muerte, que es el pecado. Entonces, la luz del mundo, Jesús dice eso, la luz del mundo para ayudarnos también a luchar en contra del pecado. Que tengamos una luz más fuerte para como evita al pecado, la muerte, más fuerte. Nunca, pues, no sé si un día, cómo vamos a percibir que Dios es luz. Que Jesús es pan de vida, eso se nota, obviamente, que es una analogía. Porque no se presenta a Jesús bajo forma de pan, que se mueve, por porque característica de la vida es de moverse. Jesús se mueve, sí, porque es hombre, se mueve. Dice, es pan de vida, pero en su Eucaristía. No sé, entonces es real en la Eucaristía, pero es analógico cuando habla él en la época. La luz del mundo, no encontré, pues el pan de vida se ve como una prefiguración en todo lo de la mano, del mano, ¿okay? De la luz del mundo, no, se dice que la ley es la luz, la palabra de Dios es la luz para los pasos, la palabra fundamentalmente es el verbo, ¿okay? Vamos a fondo, podemos ver con esta palabra que está en el Salmo, que como Dios es luz, pues Dios me aclara, su palabra, su verbo me aclara y me vive. Del mundo, es decir, también de toda la historia. Es la luz que aclara a todos los hombres. Versus prólogo. ¿Okay? Después tenemos la presencia del Yo Soy, que está como en capítulo 8 también. Ya la hemos visto. No regresamos. Después del acontecimiento con el ciego de nacimiento, se revela Jesús a los judíos como la puerta del redil. Una puerta es lo que nos permite ir, salir y entrar. Y de un lugar que está con seguridad. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la puerta, nos permite de salir de redil para ir al mundo. No, impide, dice él en el texto, es para proteger de los ladrones, de los lobos. Pero él que sí dice también, irá y vendrá. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escuchan. Yo soy la puerta, si uno entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto.
Es el buen pastor.
Capítulo 10, versículo 8-9. Cristo da una libertad, la de los salvados, está protegido y tendrá, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el Antiguo Testamento no he encontrado como cosas, pues no, cosas muy interesantes desde el punto de vista de las puertas. A ver cómo se prefigura. En el Apocalipsis, a revés, hay cosas. Los ángeles son las puertas de las Jerusalén. No es eso. Algo. Hay algo con Apocalipsis que está bonito. Sí, 21. Sobre las puertas, 12 ángeles. Y nombres grabados, 12 tribus de Israel. Pero como eso no nos. Bueno, yo no encontré una luz. Después de revelarse como puerta de Jesús se revela como buen pastor. Eso es, a la vez el buen pastor es aquel que guarda a las ovejas.
Yo soy el buen pastor.
Arrano, sí. Y también es una función de gobierno. David era pastor, primer rey. Entonces, este presencial de Jesús de modalidad se va también con cuando él dice que soy rey. Ah, no dice soy rey, es Pilate le dice, ¿eres tú rey? Y él dice, sí lo soy. Okay. Lo que se ve en este capítulo 10 es que siempre habla Jesús de escuchar. Y tenemos que acordarnos que la escucha en el judaísmo es escuchar y obediencia. Y implican conocimiento. Nos ayuda a... Tenemos que... Él conoce a sus ovejas lo conocen a él. Si tenemos que vincularnos, pues vivir la presencia del buen pastor, tenemos que ir a conocer a Jesús más y dejarnos conocer por cual nos conoce, pero... y también en ese nos revela mucho lo del conocimiento que tienen de su padre y la unidad que tienen ellos. Entonces, el buen pastor es aquel que tiene sus ovejas, no en su mano, pero sí, dice que están en su mano y que nadie se va a arrebatar. Pero hay un vínculo muy fuerte, ¿okay? De como protección, de salvación por la presencia del buen pastor. Del buen pastor, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas, sobre todo en los profetas. Ah, Salmo 23, allá 22. Okay. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, podrás recostar su calla y su vara, no, su vara y su callador. Ok, me acompañan. También en Jeremías y en Ezequiel, en Jeremías y Ezequiel, hay cosas sobre el pastor. También hay muchos pastores cuya historia está anotada en la Biblia. Jacob, Abel, primero pastor, que ofrece un cordero al Señor. Es el primer pastor, buen pastor. Después hay Jacob, Lot y Abraham, sí, son pastores también. Jacob es muy interesante porque se pelea con su suegro manipulador que no quiere dejar a sus hijas irse, entonces dentro de 7 años y dentro de 7 y dentro de pues, no te vayas, sí me voy, hoy me voy.
Voy a decidir.
Ok, pero es un pastor inteligente porque ya se hizo sus rebaños haciendo con las canas para que sean manchadas las, no sé cómo se hace la cosa, se va. Yo quería ver como un biologista, a ver, o alguien que trabaja con los animales, a ver si efectivamente se puede hacer eso, ¿no? Lo que hizo Jacob con los animales, para que tengan manchas y que así estén no suyos, sino de su suegro. Ajá, muy listo.
Genéticamente modificado.
Ajá, sí. Les vamos a dar clases a los de los OGN. Sí. El buen pastor es también el rey, el que gobierna, ¿no? Se ve también al inicio del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, 1, 2, 3, se ve un hombre de luz que aparece y tiene en su mano 7 estrellas, que son de 7 ángeles de las 7 iglesias, y anda entre de una iglesia a otra. Y esos también se ve que ya él los checa las iglesias y sabe decir a cada quien lo que pasó, de bueno o de malo, y que se convierte. Eso es como una función del buen pastor. Luego hay algo un poco raro, porque Jesús está como peleando con los fariseos, como desde el capítulo 6. Vamos a ver después un poco las luchas. Hijo de Dios, no dice Jesús soy hijo de Dios, pero en este momento dijo, usted pues, no, vamos a tomar el versículo, porque si no les voy a decir falso. Versículo 36 del capítulo 10. Aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le dicen que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Pero en el capítulo 5 sí enseña mucho que es hijo, pero no dice como tal soy hijo de Dios, ¿okay? Nada más en este lugar. Habría que releer el capítulo 5 para entender lo que es el hijo, que hace el hijo respecto a su padre, y hay otros lugares, pero empieza bien fuerte en el capítulo 5. Soy hijo de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Pues de la filiación vamos a hablar un poco más la próxima vez. ¿Vale? Pero él nos dice, justo después de hablar de eso, de su Hijo de Dios, y también en el capítulo 5, si no hago las obras de mi Padre, no me quedan. Entonces hay un vínculo con el Hijo y las obras. ¿Okay? Si es Hijo, va a hacer las obras de su Padre. Lo que dijo también en el capítulo 8 a los fariseos, que le dicen que es Hijo del Diablo. Sí. ¿Han notado eso? Como los fariseos son fuertes. Si no eres Hijo. Pobre Jesús, qué insultas recibe amor. Ok, después se nota que Lázaro murió y en eso se revela a Jesús como no solamente que va a resucitar a los muertos al final del mundo, pero que es la resurrección. Hay algo muy actual y trascendente. En todas las presencias de Jesús hay algo muy que trasciende el tiempo, el espacio. Y en especial en la resurrección. Dice sobre la resurrección y la vida, ¿no? Muy a menudo nos quedamos con resurrección. Pero es resurrección y vida. Por eso puedo resucitar a todo cuando quiera. En el Antiguo Testamento hay unas resurrecciones de niños por Elías y Eliseo. Sí, los dos resucitan a un niño. Y la creencia en la resurrección es de los fariseos. Entonces también es importante que Jesús revele sobre qué es resurrección. Y así que trasciende todo el conocimiento que tengan los judíos de la resurrección. Los saduceos no, porque el sacerdote Sadoc, que dio nacimiento a este grupo, no creía. Entonces, en los macabeos se ve una creencia en la resurrección. Una madre admirable que animó a sus 7 hijos. Ya me puedes contar todos los miembros que quieres. Les voy a recordar de mi Señor y mi Dios. No tenían miedo de nada. Y Job dice también que ya voy a ver mis ojos a Dios, ¿no? Voy a resucitar. La resurrección a Lázaro resucita, pero no es lo mismo que cuando Jesús va a resucitar, ¿ya? Claro, es como más reanimación, como todo lo que hicieron, que se llaman resurrección en las Sagradas Escrituras, pero son reanimación. Se levanta de nuevo el niño, el hijo, el adulto en este caso. Pero no tienen su cuerpo, tienen que morir segunda vez. Lo que dijo un tío político mío, dijo, un día hizo un infarto y lo llevaron al hospital. Y después dijo, oh, tengo que morir segunda vez.
¡Ay, no!
Y se quedó con una vida como años.
Pues sí.
No con vida santa por nada, pero ya, bueno. Ojalá el Señor ahorita ahora lo. Hay cosas que dice Jesús como muy claramente que Él es, que no se notan en el índice que hizo el Padre Filipe, porque están en otras partes. Y hay algo más importante que ver como la presencia de Jesús, enfocarse nada más en la presencia. En esas presencias, las 7, pueden hacer como ver en cada parte donde se revela Jesús bajo tal o tal presencia, yo soy, una lucha específica. Cuando habla de luz, habla de tinieblas del pecado.
Okay.
Cuando habla de pan, habla de hambre. El hambre nos lleva a un tipo de pelea, ¿no? Con el ser vivo. Soy satisfecho cuando he comido, soy tranquilo cuando he comido. Y Jesús se da a nosotros para como apagar el hambre espiritual que tenemos, ¿vale? Yo soy es como frente a la nada o al diablo, ¿ok? De nuevo algo del pecado, pero no bajo la forma de luz. La puerta es como ir y venir libremente, es en contra de los lobos. ¿Okay? La lucha que podemos que se destaca aquí es que van a venir lobos a atacar el rebaño. El buen pastor es todo lo de la obediencia y de la vida que vamos a tener por obedecer. Por también conocer más al Padre, ¿okay? Porque eso está vinculado. Quedarse en las manos. Escucha mi voz, mis ovejas, y me siguen, ¿ok? La obediencia y la afectividad metida en eso hace que sigamos al buen pastor, nos quedamos bajo su gobierno. Hijo de Dios, pues la filiación como aquí es como más elíptico, ¿no? Envió a lo del capítulo 5 y es una lucha respecto a la fe, al creer en Jesús, que es hijo de Dios o no, y entonces a las obras, se vincula a las obras. En el yo soy la lucha es también con el creer, pero no con las obras. ¿Ok? No se desarrolla nada de las obras cuando habla del hijo, el soy. Y resurrección y vida, pues, respecto a la muerte, ¿no? Que es consecuencia última del pecado. Jesús se revela muy a menudo como enviado del Padre o revela al Padre como aquel que le envía. Eso tiene que ver como está vinculado, yo creo, bastante con el Hijo de Dios. Todo el camino, verdad y vida, eso está en capítulo 14, versículo 6. Hay que acordarse que la ley es un camino. Para un judío eso es fundamental. Entonces, cuando Jesús dice, soy el camino, dice, soy la ley. Wow, no puede ser la ley. Han visto los judíos que Jesús, como, passé outre, pues,
va más allá.
Más allá, conoció la ley, pero se fue más allá, sanando a personas el día del sábado, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿cuál ley? Y dice al mismo tiempo, pues no se va a quitar ni un... Ay, la vid es lo del ser vivo.
¿Lo del ser?
Vivo. Como...
¿Qué crees?
Es que la savia es como la sangre. Sí, y los sarmientos. Es análogo también al cuerpo. El Mesías es cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. El Maestro es el que enseña. Okay. Lo siento, Alfa y Omega está en Apocalipsis, principio y fin, es también en...